Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Hace calor en la Ciudad de México, ahorita que yo venía, 28 grados. Las chamarras, los sacos, porque aquí hay aire acondicionado, si no, quién sabe cómo andaríamos. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula, y me acompaña en esta tarde Bernardino Espacio.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Vero Rey.
Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Con calorcito, pero rico.
¿Sí tienes calor? ¿Aquí adentro?
No, acá adentro no, pero bueno. Dices, ¿cómo vendríamos afuera? Pues con guayabera y bermudas, yo creo, porque sí, o sea, ya casi 30, el otro día estuvimos a 30 grados y apenas estamos a marzo.
Sí, sí está. El peso mexicano en estos momentos se está cotizando a 19.93479 por dólar. Números redondos, 19.93. El dólar está un poquito más caro que ayer, que cerró en 19.80 y tantos. Pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué está el peso debajo de los 20 dólares?
El dólar.
Los 20, ¿por qué está el dólar debajo de los 20 pesos por un dólar? Gracias por corregirme. La verdad que de repente me atarugo. Cuando hay una guerra comercial, ya están los aranceles contra el acero y el aluminio. Eso no nos pudimos zafar, ahí están. Ayer lo platicamos. Cuando Donald Trump empezó hace 10 días más o menos, su guerra arancelaria, muchos, yo incluido, creíamos que se iba a desplomar el peso y que hoy estaríamos como a 24 pesos por un dólar. No, estamos, repito, a 19.93, menos de 20. ¿Qué es lo que pasó? Yo trato de explicarme qué está pasando. La presidenta dice que porque tenemos una economía muy fuerte. Yo discrepo. Cuando tú tienes un 55% de la gente en la informalidad, cuando tienes tanta gente ganando uno o dos salarios mínimos, no siento que sea una economía fuerte. Pero cuestión de enfoques, ¿no? A ver, primero, Donald Trump, le echó la bronca a México. Ahí te van los aranceles, porque no has hecho nada para parar el tráfico del fentanilo ni los migrantes. Cuando la verdad, el fentanilo no debería entrar a Estados Unidos, porque Estados Unidos debería cuidar mejor su frontera, y los migrantes tampoco. Así como las armas no deberían entrar a México, porque México debería cuidar mejor su frontera. Pero tómense, México le echa la culpa a los gringos por las armas y Estados Unidos le echa la culpa a los mexicanos por las drogas o los migrantes. ¿Ok? ¿Qué hizo la presidenta? Órale, mandó a 10.000 guardias nacionales a la frontera para tapar que no entren migrantes a Estados Unidos, para prevenir que pase más fentanilo y para tratar de prevenir que no entren armas. Ya están los resultados. Se han atrapado más de 15.000 personas, aparentemente son delincuentes, se han confiscado toneladas de drogas, incluido el fentanilo, y lo que era un torrente de migrantes ya es un riachuelito. Número uno. Entonces le dijo, ¿sabes qué, Trump? Y Trump se quedó sin, ahora como el ego, ¿no? Entonces seguía diciendo, no ha hecho lo suficiente México, no ha hecho lo suficiente. Pero aparentemente la cabeza fría de Claudia Sheinbaum ha prevalecido sobre la cabeza hueca Y no estoy diciendo que sea tonto, es un cuate muy... Pero hay que ponerle calificativos a todo, ¿no?
Cabeza.
Y actúa como si tuviera la cabeza hueca. Ha prevalecido la de la presidenta. Tanto que un artículo hoy en el New York Times habla de información que han filtrado personas del equipo de Trump sobre las pláticas que ha tenido la presidenta con este tipo. Dicen, nunca pierde la calma. Trump habla y habla, ¿verdad? Y ella le contesta con datos, con números y con razones. Habla en inglés con Trump y dicen, Trump sufría hablar con López Obrador. Porque López Obrador hablaba en español, idioma que no maneja Trump, y no dejaba de hablar.
Sí, claro.
No dejaba de hablar. Ya sabes que López Obrador se parece Echeverría en el sentido que ambos padecen, bueno, uno ya se murió, diarrea verbal.
No se pueden contener.
No pueden, se les gana la diarrea verbal. Y que, imagínate Trump ahí, oyendo a López Obrador, es que mira, y después la traducción.
No.
Dicen que se dormía Donald Trump. Estaba así, se ponía a ver tele. No, entonces, que él aprecia mucho que ella le hable en inglés. Era un buen inglés, ella estudió 4 años allá. No es perfecto, tiene su acento. Bueno, todos tenemos acento, ¿no? Si no es nuestro idioma. Entonces, Trump ha aprendido a respetar a la presidenta de México. Uh-huh. Pese a que la oposición no le guste. Uh-huh. Porque la oposición, de repente le escucho, los priistas y los peristas, quisieran que esto se convirtiera en un desastre para decir, sí. ¡Les dijimos!
Sí, sí, sí.
Y aprovechar, tal como aprovechó López Obrador la circunstancia, para llegar a la presidencia. Y así es, ¿no? La política. Bueno. Pero el dólar se ha debilitado. Ahí está un segundo aspecto. Como Estados Unidos se peleó con China, la Unión Europea, Canadá, México, todo el mundo, los inversionistas dicen aquí va a haber malas consecuencias y empiezan a huir del dólar y se van a divisas que sienten que son más sólidas. Y una de esas divisas a la que huyen, y no es por solidez, sino por las tasas de interés. Uh-huh. México pertenece a un grupo que se llama el G20, que son las 20 economías más fuertes del mundo. Okay. Y la quinta tasa de interés más alta que ofrecen hoy el G20 es la de México, 9.5%, que puede cambiar en la próxima reunión de los gobernadores del Banco de México y la bajen a 9, a 9.25. Pero hoy está 9.5. Entonces, si tú eres de estas personas que maneja cientos o miles de millones de dólares en fondos de inversión, fondos de retiro, etcétera, etcétera. Dice, a ver, voy a pedir 100 millones de dólares prestados a Japón. Y Japón me va a cobrar un mísero 0.5% de interés anual. Pues agarro todos estos dólares, vengo a México, compro pesos, y empiezo a meter dólares al sistema y el peso, pues ahí está. ¿Qué pasa con el peso? Cuando empieza a haber demanda por el peso, se encarece frente al dólar y por eso estamos como estamos hoy. Y si algo falla en la economía mexicana, sacan sus pesos de volada, el peso se debilita frente al dólar y es cuando se revalúa otra vez. Entonces, es un gran negocio para los que mueven grandes capitales. Ustedes no traten de hacerlo en casa, digo, pueden salir perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo están las tasas de interés? Japón, 0.6. La tasa promedio en la Unión Europea está 2.65. En Estados Unidos está el 4.5. Si eres un inversionista en Estados Unidos, a ver, compro dólares a 4.5, llego a México, los gano en 9.5, estoy ganando 5 puntos porcentuales más. Eso es muy atractivo. Después hay otra cosa que parece que a Donald Trump lo caló cuando la presidenta ha dicho, si no nos compran, iremos a otros lugares del mundo. Y Trump no debe estar muy enterado, pero no es tan como, él nunca ha estado en estos negocios, él es un desarrollador de edificios y un quebrador de casinos, ¿no? Entonces como que Trump dice, úchales, no nos necesitan. Ya es como dice, Canadá no lo necesitamos, no necesitamos su madera, su petróleo, su electricidad. No, sí los necesita, pero es bravucón, ¿no? Parece que a la presidenta eso le caló a Trump y a los empresarios, a los inversionistas, les dio calma y dijeron, bueno, además el Banco de México, hay que decirlo, ha estado actuando bien con las tasas de interés y la inflación todavía está bastante controlada.
Sí.
Y otra es que los mercados están viendo a México pues, como un destino hasta medio segurón. El euro ha caído a 1.03 dólares por esta guerra comercial. El yuan de China está débil porque tienen problemas económicos. Y el peso ahí está revaluándose. Entonces, son buenas noticias. Aclarando que cualquier turbulencia o cualquier nueva locura del cabeza hueca puede acabar con esto. Pero hasta el momento, la verdad, la presidenta y el Banco de México han manejado bien la situación, ¿eh?
Sí, justo eso quería recalcar, Eduardo. Hay cosas que no dependen de México, con todos estos vaivenes internacionales que ya explicaste muy bien, pero lo que depende del gobierno mexicano y lo que depende del Banco de México están haciendo su tarea y lo están haciendo muy bien y ahí está el resultado.
Cabeza fría mata cabeza hueca.
Directo. Oye, Eduardo, ¿y entonces ahorita qué nos conviene, por decirlo? Pagar deuda de crédito.
Yo siempre recomiendo.
Primero, ¿no? De entrada.
Paga todo lo que debas.
Con el dólar debajo.
Debes en pesos.
Pesos, pero bueno, pero.
Bueno, hay, yo sé que
si
tú
hay
tienes
tarjetas,
que.
Si no
él
hay
para pagar sus deudas tiene que extraer tu dinero de,
sí,
de Suiza.
De Suiza, y, sí, no, bueno.
No, pues aprovecho que está
hay
barato.
Que aprovechar, hay que
está barato el dólar. Sigan los consejos. Estamos viviendo época de gran turbulencia.
Eso.
Y mañana se puede desfigurar el asunto.
Eso es lo que te
Que siga la presidenta en su actitud, porque de alguna manera Trump está embobado con Claudia Sheinbaum.
Sí.
Él admira líderes fuertes y decisivos. Y Claudia Sheinbaum está demostrándole ser una de ellas. Mensajes.
Hey, Marga, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso. Hay un fuerte debate sobre los toros, la fiesta brava. Yo no quiero negar que cuando he ido a corridos de toros me ha ganado la emoción. Porque de repente ves unos toreros, unos banderilleros, que qué valor tienen y qué estilazo para torear, ¿no? La verdad. Y te emocionas y gritas y torero, y porque así es, ¿no? Te gana el ambiente. Pero tampoco puedo negar que veo al pobre toro y digo, hijo, pobre toro. Pobre animal, cara,
pobre
¿qué?
Animal, sí, sí.
¿Qué friega le están poniendo? Sí. Yo tengo unos datos. A ver, la puya, que es el arpón de la banderilla, que le clavan 6 si el banderillero no la riega, mide 6 centímetros.
Sí, que entra.
No más entran 4 centímetros.
Nada más. Puro acero.
O sea,
ahí, ¿no?
Sí. Se van a encarecer las banderillas por los aranceles de Trump, porque son
yo
de acero.
Sí. Ay,
no, pero imagínate que te están clavando 6 banderillas de 4 centímetros.
Sí, para sacar la sangre.
Pum. Para sacar la sangre, para debilitar al toro y para, dicen, doblarle un poquito para que baje la testa.
La,
¿no?
La cabeza.
Después empiezan, hay un arpón que es el de castigo, que son 8 centímetros de banderilla. Después, la punta de la lanza del picador, que es la puya, 3 centímetros de largo. No es nada agradable.
Nada agradable.
Y de repente estás viendo al toro tinto en sangre,
sí,
sangrando a lo bestia.
Sí,
la gente, ¡sí, viva! Es que es un espectáculo muy salvaje.
Demasiado salvaje, Eduardo. Demasiado.
Sí,
pero además también, fíjate.
Para un público salvaje. Sí. Porque seguimos siendo tan. Si mañana nos pusieran un espectáculo como el del Coliseo,
ah, bueno,
ahí estaríamos.
Sí, pues seguro, sí.
Porque
sí,
el
sí.
Ser humano es. Así es el ser humano. Pero en fin.
Pues bueno, mira, hoy.
Ahí está la discusión.
Ahí está la discusión, ¿no? Y actualmente ya la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice: hay un proyecto que se va a cambiar la ley de protección animal de la Ciudad de México. Están, obviamente, con esta iniciativa.
Mm.
Con la idea justamente de que pues se quiten las corridas de toros, pero no que se quiten totalmente, ¿no? va a seguir estando la fiesta brava, va a seguir estando pues todo el ambiente, pero con la salvedad de que no se le mate al toro prácticamente, que no sufra absolutamente nada este tipo de banderillas, que no
pero
se les claven.
¿Por qué es un toro?
Pues no, Eduardo, es un ser sintiente, dice la ley. ¿No?
Sentiente, sí. Sintiente. A ver, aquí tengo la definición de un ser sentiente.
Sí.
Es un organismo que tiene la capacidad de experimentar sensaciones,
así es,
emociones o percepciones subjetivas como placer, dolor, miedo, alegría o sufrimiento.
Así es.
En otras palabras, es un ser que posee conciencia o un cierto grado de conciencia de sí mismo, de su entorno, lo que lo distingue de entidades no sentientes como objetos inanimados o máquinas sin capacidad de sentir. Uh-huh. Y sí, tú ves el toro, obviamente tiene miedo, pero el toro ha sido criado, tiene una genética para ser bravo.
Claro.
Es como las vacas que ves en el campo pastando, fueron creadas por cruces para ser sonsas.
Sonsas, sí.
Son mensas, mensas.
Son de ganadería.
Los borregos son, ahí los ves.
No, sonsos. Los toros son de ganaderías especiales, ¿no? Duran,
sí, es una variedad de bovino especialmente diseñada
justamente eso, pero de cualquier manera siente el dolor, ¿no? Y tú lo ves, la verdad, es cuando estás ahí viendo en la plaza el toro, cuando está sangrando, cuando están
lo ves, pero te gana la emoción y estás torero, pues sí, torero, ¿no? Sí, la verdad, después bueno, le clavan una estocada y si el torero no da una y varias espadas no le clavan, pues le pone una que se llama de descabello que
sí,
entra y le trata de pegar en el cerebelo. Y ya que se cayó, llega otro con un cuchillo y...
Bueno, y si eso, si es que les va bien, ¿eh? Si es que les va bien.
Sí, yo he visto escenas un tanto
desagradables. Hay veces que no, y están pique y pique al pobre toro y desafortunadamente...
A ver, la jefa de gobierno esto, pero antier, al ser preguntada al respecto a la presidenta Sheinbaum, uh-huh, ella dijo que ella no está en contra de las corridas, pero que se podría hacer con unos países, específicamente Francia, creo. En una zona de Francia, uh-huh, hay una fiesta brava, pero donde no matan a los toros.
Sí, no los matan.
Es más, creo que hasta están despuntadas las...
Les cubren los cuernos, ¿no?
Sí, para
que no
cubren.
Sí, para que no se lastimen con las...
Sí,
les cubren. Pero no lastimen también al torero,
sí,
¿no?
Sí, el torero, ¿no?
Así es.
Puede ser una salida. Claro, los taurófilos están furiosos.
Yo...
Están furiosos. Tú eres taurófilo, ¿no?
No, lo sé.
¿No te da la cara de que
sí,
va
tiene,
y agarras
sí,
su bote de vino y estás con tu bote de vino y el paso doble?
Nunca he ido a una corrida de toros.
¿Nunca has ido?
Nunca y, no, entonces, y ni, entonces, ni iré.
Entonces no puedes hablar, no sabes de qué se trata.
No, pero sí puedo decirte una cosa porque tengo muy queridos...
Tú sí has ido, ¿no?
Sí, yo he sido.
También muy queridos que son súper taurinos. Y hace poco estábamos comiendo y yo les dije... tan fácil que sería para todos, que no mataran al toro y habría corridas y habría espectáculo, sería el mismo valor de los toreros enfrentarse al toro, que sí es, vaya.
Tal vez tiene que ser un toro ya diseñado para no ser tan bravo como el de los toros que hoy tenemos. Porque imagino
que
el que usan en Francia ya es producto de unas cruzas para que sea menos agresivo.
Entonces, yo pienso que esta propuesta... de Clara Brugada, reúne lo mejor de los dos mundos, tanto...
Vas pero a no es de Clara Brugada, esto es del Partido Verde, tan hay que
sí,
darle crédito,
ahí está.
No seas lambiscón.
Sí.
No, yo pensé que era de Clara Brugada.
No, porque el Partido Verde lleva años
pidiendo esto.
Ahora como están en el poder, pues ya pueden.
Pero vaya, los puntos que vi de la propuesta me parecen muy buenos. Yo creo que deberían estar contentos tanto los taurinos como los no taurinos.
No, los no taurinos no van a estar
taurinos,
contentos.
No, no están contentos, están molestos.
A ver, es como
no,
si mañana...
Sí, es que tampoco puedes
si
complacer a todos, ¿no?
Que a Wagner, pues no hubiera fortísimos de Wagner porque no te dañan. Ah, no, te voy a dar un ejemplo. Porque alguien salga y diga, tenemos que proteger el sentido de la gente para que no se quede sorda. Sí. Porque de repente una orquesta sinfónica... rompe récords de decibeles.
Sí, un fortísimo
a
puede
ver,
estar.
Sí, échate a Wagner sin sus fortísimos.
Sí, no.
No, a ver.
Eduardo, yo creo que
es
otra cosa.
Yo estoy... No. Es que tienes que empatizar con los que sí le ganan la fiesta brava.
Por eso estoy diciendo que para ellos debería ser una buena solución.
No.
De no tener fiesta a tener algo de fiesta.
No estás empatizando, le estás diciendo, agarren lo que quieran o frieguen. ¿Sí es lo que estás diciendo?
Sí.
Hacer una fiesta o algo de
fiesta.
Yo
creo que sería peor si se prohibiera la fiesta totalmente.
No, porque también hay otro problema, al menos
por lo menos
los trabajadores que hay bastante gente que trabaja en la plaza.
Te puedo decir una cosa, va a haber plazas clandestinas.
Ah, no, después sí.
Hombre, México.
Corridas clandestinas, sí.
Pero y el mundo que
trabaja... Coludidos con presidentes municipales.
La gente que trabaja también tiene un empleo ahí, Eduardo, y tiene una percepción. Entonces, también creo que por esa razón no se han quitado por completo los toros, ¿no?
Y
en esa parte, creo que a mí me parece muy bien.
Sí, pero creo que la gente que depende de la fiesta brava no es crucial para las tasas de desempleo. Hay que decirlo.
No, bueno, también, ¿no?, hay que decirlo. Pero
yo creo que se tiene que buscar una solución. Creo que lo que están planteando es que sea una corrida sin sangre.
Sí, sin nada de sangre.
Sin matar al toro.
Porque te voy a decir lo que va a pasar. El toro se va a salir, lo van a llevar al rastro y ahí lo van a matar. Tampoco seamos idealistas, ¿eh?
Pero la propuesta prohíbe que se mate al
toro. Pero lo van a matar de una manera humana.
No, que se regrese a la ganadería.
Tampoco está un rastro, ¿verdad?
No, Eduardo, ¿sabes qué pasa?
Tú entras a un rastro y los pobres animalitos también van apanicados.
No se regresa al rastro, se regresa a la ganadería.
¿Para qué lo quiere la ganadería?
Ahí sí, ya no sabemos.
Perdón, la ganadería le va a decir, este toro ya no me sirve, ya fue toreado. Y lo van a subir a un camioncito y subir al rastro. Bueno, ¿por qué? A ver, aquí hay un negocio.
Sí, claro.
Va a ser un creador de toros bravos. Y estos toros, no, estos ya están retirados, pero ahí los tengo y me cuestan una la nota, pero pobrecitos, son sentientes. No, es que aquí hay un dilema realmente. Aquí hay una gran hipocresía del ser humano. Uh-huh. Aceptémoslo.
Sí, sin duda.
Mientras lo maten en un matadero y te lo den en bistec muy rico ahí en tu restaurante de carnes favorito, todo está bien.
¿Y qué? ¿Sí?
Pero que no lo...
Sí. Pero vas a los toros, no, pobre animal. Aquí hay una gran hipocresía. Uh-huh. Yo creo que los únicos que tendrían todo el derecho a protestar son los veganos y vegetarianos que nunca te van a comer algo animal.
Claro,
tú comes tus filetotes, ¿no?
Pues sí.
Tú también, ¿verdad?
Sí, claro.
Yo también.
Por supuesto,
todos somos una bola de hipócritas.
Sí.
Porque la verdad no deberíamos estar matando a estos animalitos, pero son ricos.
Pues, bueno. Pues,
pero estoy de acuerdo que se haga la fiesta tipo Francia. Creo que hasta en
este momento. Que no haya
matadero. Igual creo que es
más.
A mí me parece que está bien la solución a la que
no haya.
A ti, a mí también. Pero también ahí la parte contraria.
Claro, ¿no? Pero vaya, no se puede satisfacer.
Y como tú ya dijiste, la parte contraria se va a tener que fregar. Porque tú lo dijiste, no lo dije yo, y no dije Bernardino.
Pues sí, así va a ser.
Bueno, la iniciativa
ya se. Que los taurófilos sepan quién es Venus.
Ya se discutió el día de hoy y dicen que el próximo martes se discute en el pleno en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México.
Lo van a aprobar.
Ahí está, pero bueno.
Y se van a amparar.
Sí, seguramente.
Y quién sabe si paran ya los amparos.
No, creo que ya no.
Y solo valdrá para la Ciudad de México. Porque un ser
sentiente también tiene derecho, hay que dárselos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Mensajes, regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso. Una discusión acertada, creo yo, pero no hizo nada al respecto, también hay que decirlo, que inició el presidente, el expresidente Aldeano López Obrador, fue sobre el demasiado tiempo que mucha gente en México pasa en la cárcel sin ser sentenciado, sin ser declarado inocente o culpable. Entonces se quejó y dijo, pero a la hora que yo sepa, no levantó un dedo. Nomás se quejó y fue unos pretextos para echarle tierra al Poder Judicial. Y era un pretexto bien válido, bien razonado y con mucho fundamento. Porque el Poder Judicial en México está podrido y siempre ha estado podrido y mucho me temo que va a seguir podrido. Ojalá yo me equivoque, la verdad. Entonces tenemos a muchas personas que están en la cárcel que no se ha determinado su inocencia o su culpabilidad, lo que viola un principio rector de cualquier sistema jurídico, ¿no? Tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En México tenemos un sistema tan aberrante que los gobiernos del PAN, del PRI y de Morena han aprobado la prisión preventiva oficiosa. O sea, te vas a la cárcel bajo la suposición de que eres culpable. Capaz de que eres inocente, pero como un fiscal por ahí supone que eres culpable y te puedes ir meses o años de tu vida.
Y no hay sentencia.
Uh-huh. Y la última del Morena fue quitarle a los jueces la libertad de determinar si procede la prisión preventiva oficiosa o no. O sea, que el juez es un mero tramitador.
Pásele por aquí, ¿no?
Pásele por aquí a la cárcel. Oiga, juez, pero usted es el juez. Sí, pero la Constitución que aprobó Morena y sus aliados me quitó esa facultad.
Claro.
Cuidado, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, es una cosa aberrante, Eduardo.
Entonces, acaba de morir hace unos días Isabel Miranda de Wallace, que fue para muchos una gran luchadora social, para otros no lo era, como cualquier persona controvertida, ¿no? Yo la entrevisté y sí me convenció que traía un dolor fuerte, desaparecieron a su hijo. Hay que decirle, su hijo no era ninguna manzana, parece que se dedicaba al secuestro, ¿no? Ahí en la izquierda, ¿no? Y creo que lo mismo ocurrió con el hijo de Rosario Ibarra de Piedra, el hermano del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pues eran de izquierda y se dedicaban al secuestro y otras cosas, y pues el gobierno desapareció, el gobierno mexicano desapareció, es la suposición, porque como nunca aparecieron, no sabemos qué les pasó.
Sí, nunca.
Y es lo mismo que le pasó a Isabel Miranda, ella tuvo que poner letreros en las calles para detectar a los criminales que aparentemente desaparecieron a su hijo. ¿Por qué? Porque la autoridad no levantó un dedo. Lo que hoy enfrentan los buscadores de desaparecidos.
Así es, Eduardo.
¿Qué?
Pues mira, aquí el punto es que esto ocurrió el 11 de julio de 2005, o sea, ya van a ser 20 años, el próximo mes de julio, que Hugo Alberto Wallace fue privado de su libertad, secuestrado y asesinado. Hay 6 personas que están en prisión por estos hechos, 2 de los cuales, que son, digamos, los principales, están sin sentencia. Uno de ellos es Jacobo Tagle y la otra es Brenda Quevedo Cruz. Ella fue detenida en 2007 y Jacobo en 2010.
O sea, hace 18 años.
Sí.
Y el otro hace 15.
Sí. Entonces, yo no estoy diciendo, yo no me estoy pronunciando por culpabilidad o inocencia.
No, de perdóname. Tienes que suponer que son inocentes.
Claro, inocentes.
O sea, hasta que no hay una sentencia condenatoria.
Ahora,
no son inocentes.
Que pasen tantos años que estén en prisión y que no tengan sentencia, eso es una aberración jurídica mayor. Y eso no se puede permitir. Esto nos muestra, de algún modo, que sí está mal el Poder Judicial. Esto me choca comparar al Poder Judicial de México con otros poderes judiciales, pero esto quizá hubiera sido difícil que se diera en otros contextos. Entonces, Eduardo, no es el único caso. Hay otros casos, te voy a decir cuál es el otro caso. Es el de Israel Vallarta, que fue que ha estado detenido desde diciembre de 2005 por el caso de Florán Cassés, después de un montaje en televisión. El señor sigue en prisión.
Montaje donde, ¿cómo se llama el reportero que se prestó al montaje?
Carlos Loret.
Carlos Loret, sabiendo que era un montaje, ahí fue y se cubrió de gloria.
Sí, 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 sí.
Igual que cuando dijo que era corresponsal de guerra y se paró junto a un tanque allá en Irak y sabía a qué horas el tanque iba a disparar. Era un show que hacían los del tanque para los periodistas.
Okay.
Pues aquí estoy, el tanque, y de repente cañonazo el tanque y le dice, ¡ay, el tanque! Ya estaba ensayado. Se dice, se comenta y se rumora. No estoy acusándolo de... Lo que sí, no se dice, se comenta y se rumora, es que él se prestó
a lo de
Florán Cassés.
Florán Cassés.
Y Israel Vallarta.
Sí.
Pues mira, Eduardo, o sea, que no es posible en un país civilizado, como supuestamente es México, un país donde hay leyes, un país donde hay derechos constitucionales.
¿No es posible?
Bueno, lo digo sarcásticamente.
Ah, que no oír sarcasmo.
Que una aberración jurídica de ese tamaño suceda, Eduardo. Y yo creo que hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Además, bueno, volviendo al caso Wallace, y te lo digo por...
Nada más quiero decir una cosa. Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2023 del INEGI, al cierre del 23 había 232.600 personas encarceladas. De estas, 87.000 no tenían sentencia. Estamos hablando de casi el 35%, que vamos a suponer, son inocentes. En la cárcel.
Sí, sí, sí.
Es para dar vergüenza.
Bueno, y viene el cambio de la reforma judicial y dice Venus, hay que cambiarlo. ¿Crees que con eso se pueda cambiar?
Pues mira, 38.500 estaban en prisión preventiva oficiosa. La violación total de la presunción de inocencia y un derecho humano fundamental.
Es como estar en la Edad Media, Eduardo. De veras, perdón que diga lo que voy a decir.
No, en la Edad Media te cortaban la cabeza y se acabó el problema.
En Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, hay una escena donde llevan a un acusado y el rey dice, enciérrenlo, y sin juicio y sin nada, lo meten en una jaula y ahí se pasa, lleva 10 años metido en una jaula. Bueno, a esa barbarie estamos llegando con este tipo de medidas.
No,
y desde
llegando.
El punto de vista jurídico...
¿Has visto las cárceles de México?
Claro.
De una cárcel diseñada para cuatro, viven 20.
Sí, no, te
es
digo.
Es como una jaula.
Sí. Colgados duermen.
Para eso nunca ha habido dinero.
Sí, ¿no? Ahora, es que Eduardo... Es uno de los pendientes, de los grandes pendientes del sistema penitenciario. No ha habido una reforma profunda. Se ha hablado mucho.
Sin hospitales nuevos no hay medicamentos, en las cárceles no va a haber.
Otra cosa que quiero agregar antes de dejarlo. Desde el punto de vista jurídico y por recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha quedado y constó que hubo tortura en el caso de varios de estos detenidos. No es algo que yo me esté inventando, es algo que corroboró bajo protocolos muy importantes la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Y es más, aquí tengo una resolución de la Comisión en mi pantalla, que porque ya los familiares de estas personas que están detenidas pidieron que se retirara el premio de Derechos Nacional de Derechos Humanos a Isabel Miranda de Wallace, lo pidieron antes de
pero,
que se muriera.
A ver, ¿qué culpa tiene ella? Ella no tiene la culpa de que la justicia... Ella no pertenecía al sistema jurídico, ni al Poder Judicial. Ella, como una madre enojada, dijo, son culpables, e hizo lo que cualquier papá enojado hubiera hecho.
Sí.
La culpa no fue de ella. La culpa fue del sistema judicial, el Poder Judicial.
Pero a lo que me refiero, en eso estoy de acuerdo contigo, Eduardo, a lo que me refiero es que en esta resolución no solo afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sí hubo tortura, lo reafirma, sino que también dice que si por ella fuera, retiraría el premio a esta mujer por todas las irregularidades que se
dieron. Pero ahí entra la ideología de...
Esas recomendaciones no tienen ningún área vinculatoria.
Bueno, que no sean
vinculantes...
Simplemente
recomienda y se investigue y ahí queda.
Que no tengan fuerza vinculatoria no quiere decir que detrás de la comisión no exista una investigación sólida. Están
los
licitadores, están todos los procedimientos.
Lo que estoy diciendo es que legalmente se hace la recomendación y después ya no se ejecuta.
Sí,
la autoridad responsable no.
Las recomendaciones de la comisión...
Son recomendaciones.
¿Le puede ser caso o no caso?
Ok, pero eso no quiere decir que no tengan sustento, ¿eh?
Porque... Sí, pero yo creo que si hay una duda muy política, como dice, que le quiten el premio. Ahí entra ya la cosa.
Claro,
política,
porque ya se está politizando esto, Eduardo, desde luego.
Todo está politizado, pero nosotros tenemos que decir está politizado para que...
Pues así está la cosa, Eduardo. ¿Cómo ves?
Bernardino.
Pues sí, yo creo que, como tú bien lo dices, cualquier persona que haya tenido una desgracia como esta de la señora de Wallace, tiene todos los derechos, tengo el derecho a buscar a su familiar.
Y si ella creía que eran culpables,
y a impugnar
la autoridad era la encargada de decir, ¿sabe qué, señora? No son culpables, aquí están las... No la pudieron convencer tampoco.
No quería convencerse.
Bueno, no son culpables, que siguen sin sentencia estas dos personas.
Bueno, Israel Vallarta, ¿cuánto tiempo lleva?
Desde diciembre del 2005, Eduardo.
20 años.
Va para 20 años. Sin sentencia.
Y Florence Cassé salió...
En 2013.
Porque se demostró que hubo un montaje, le violaron todos los derechos humanos y se armó un broncón con el gobierno de Francia.
Así es.
Y el gobierno mexicano dijo, ya no quiero broncas, dobló las manitas. Si no, ahí seguiría.
Terrible. Te digo que... Eso te digo que parece que estamos en la época medieval. Es terrible, pero es así... Esto pasa en nuestro país.
Pasa.
A estas alturas.
Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso. A ver, aquí yo tengo unos datos bien interesantes de cómo le ha ido a los archi millonarios desde que su cuate Donald Trump llegó a la presidencia. Las pérdidas acumuladas de los mercados bursátiles en Estados Unidos desde que empezó a, desde que declaró su guerrita llegan a 5 billones de dólares, que en Estados Unidos serían $5 trillion. Es un diablo al dinero. ¿Cómo les ha ido? El señor Elon Musk ha perdido desde el 20 de enero que llegó Trump a la presidencia 148 mil millones de dólares. Hoy su riqueza ya nada más es de 324 mil millones. Pobre diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones de Tesla se han desplomado. Sí. Yo en una época pensé comprar un Tesla, pero cuando vi que este cuate es medio nazi,
sí,
racista, dije, yo no voy a contribuir a que este tipo prospere. Yo cada vez que veo a alguien manejando un Tesla, perdón, los veo, este cuate es, que es nazi o es, sí, un, no, no, o es un ignorante, no lo sé. No lo sé, pero en fin, cada quien es libre. Entonces, nomás tiene ya, nomás le quedan 324 mil millones. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ha perdido 29 mil millones de dólares. Hoy nomás vale 215 mil millones. Sergey Brin, que es uno de los fundadores, si no me equivoco, de Google, ha perdido 22 mil millones de dólares. Hoy solamente vale 133 mil millones. El insoportable de Mark Zuckerberg, que ahora, para quedar bien con Trump, se cambió el peinado, se volvió macho y ahora hace karate y todo. Yo soy macho, man. Además dijo que la cultura en las empresas tiene que ser más varonil. Un cambio así raro en este tipo, ¿no? Mark Zuckerberg ha perdido 5 mil millones de dólares y hoy vale 214 mil millones. Bernard Arnault, que es el dueño de todas estas empresas de artículos de lujo, Louis Vuitton y relojes, perfumes, no sé qué, ha perdido 5 mil millones y hoy su fortuna es de 172 mil millones. Entonces dices, ¿debemos llorar por ellos?
Oye,
no, hay que sentirse triste, cuando un ser humano le va mal.
Oye, pero en 2 meses, ¿tanto han perdido?
Así han perdido, sí, por las tarugadas de su...
Sí, es impresionante.
¿No lo vieron cuando llegó Trump a la presidencia? Estaban atrás todos aplaudiéndole,
sí,
como focas entrenadas. Ahí estaban todos, porque lo detestan, pero le tienen miedo.
Claro.
Sí, porque bueno, Trump cada día está gobernando más como el dictador que prometió que iba a ser.
Sí. Así es.
Están deteniendo a estudiantes por protestar contra los excesos cometidos en Israel, en Gaza. Pero los detienen por ser antisemitas, lo cual no es cierto. Tú puedes estar en contra de las acciones del gobierno de Israel y estar 100%, como es mi caso, del derecho histórico de los judíos a tener su propio país. Tú puedes ser antigobierno de este
Netanyahu,
primer ministro Netanyahu, y ser sionista.
Sí, claro.
Pero como Trump y Netanyahu, quién sabe qué enredos traen. Ahora sí protestas.
Son amigos, ¿eh?
Sí, 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 son iguales. Digo. Sí. Si protestas por los excesos de más de 40 mil muertos en Gaza, ¿eres antisemita?
Sí.
No,
no, no, eso
es más, tienen a un tipo, un palestino, que estaba radicando en Estados Unidos con la tarjeta verde, ya tenía la residencia, y a la cárcel sin cargos. No le han fincado un solo cargo y está preso. ¿Qué pasa?
No, ya son cosas. No.
Y nos quejamos de México.
Dictaduras.
A ver, para allá van. Entonces, todos estos cuates ya su fortuna total, pues han perdido una buena lana. Todos estos datos que estoy dando son de Bloomberg. Ahora, todos estos 5 multimillonarios solitos valen 1.058 billones de dólares. Después de perder en conjunto 209 mil millones.
Bueno, pronto lo van a recuperar, seguro.
Y Trump ha ido ganando sí. dinero, curiosamente, claro, sí, porque claro. saca su moneda virtual. La ¿cómo se llama su esposa? Esta
Melania.
Está muy guapa, ¿eh?
Sí, sí.
Está guapa, la verdad. La verdad. Verdad. Ella saca su monedita, saca un libro que alguien escribió, seguramente, como Trump, alguien escribía los libros, se los firmaba. Pero, híjole, son pérdidas. Y la gente dice, pues, ¿qué me importa a mí este tema si yo no estoy en el mercado de valores? A ver, si estás en Estados Unidos, tienes un fondo de ahorro, el que te maneja el fondo de ahorro seguramente estaba invertido en acciones en la bolsa de valores.
Claro.
Si en México le traen la bolsa, se ha ido cayendo. Si estás invertido en un fondo de ahorro, pues tu Afore. Las Afores invierten una lanita en valores bursátiles, se caen, pierdes.
Claro, pierdes.
Te guste o no. Pero en fin, así está el asunto. ¿Cómo están los temas hoy en la conversión digital? Creo que es importante que lo veamos. Nada más quiero ver cómo va nuestro pesito. Mira, 19.93.
No, queda igual.
Ahí se quedó, 19.93, sí, está bien. Uh-huh. Pero ya hoy perdió 0.8%.
Perdió.
Se devaluó.
Poquitín.
¿Cómo dicen? Se depreció.
Depreció.
Se depreció. A ver, sobre el tema de... En la relación México-Estados Unidos entre la presidenta y el presidente de allá, esta, algunos lo llaman una luna de miel, yo no lo llamaría así, pero la conversión se da en X, impacta a 18 millones de usuarios y los comentarios son mixtos. Sugieren una crítica hacia la superficialidad de estos elogios y la negación de problemas cero relacionados con el crimen organizado. A ver, yo creo que mucha gente en las redes, todo lo que vean como un éxito, aunque sea temporal, de la presidenta, bolas.
Sí, sí.
Yo cada vez que digo, está bien, de la presidenta, ¿cuánto te pagaron, Eduardo? ¿Cuánto te dieron? Eres un chayotero. Ojalá, así te diera yo una gran fortuna a mi nombre.
Y ya lo hacen como en automático, Eduardo.
Pues es que, mira...
La oposición...
Los en pro y en contra... Todos sí, sí, les falta sí. un poco de neuronas para reflexionar con mayor sí, profundidad. Sí, sí. Sobre la revaluación del peso, en los últimos 7 días ha impactado 84 millones de usuarios en Facebook y X y portales de noticias. El sentimiento de la conversación es mixto. Varían desde el optimismo y la satisfacción cuando se reporta una apreciación del peso hasta preocupación cuando se indica que el peso se deprecia. Okay. Y creo que es la actitud correcta. Hay que ser optimistas por lo que ocurre hoy, pensando que mañana podrían cambiar
escenario, ¿no?
El escenario. Los seres sentientes de los toros, 35 millones en Facebook y X. Los comentarios tienen un sentimiento muy negativo, el 86%. La discusión incluye críticas hacia la aparente llegada de una solución que podría ser insuficiente frente a las demandas de los animalistas. Tú eres animalista, ¿verdad?
Pues protección, sí.
¿Animalista?
Sí.
No me gusta el término.
A mí tampoco me gusta.
¿Tú eres animalista? Eso lo serás tú.
¿No? Sí, pues, sí, a mí no me gusta mucho. Mejor mira, protector de animales.
Le pregunto a Itza si es animalista y me ve con cara de que no. Estoy a favor de los animales. Que es eso, una palabra.
Es una protección a los animales, claro.
El caso Wallace, que tú estás mencionando, ha impactado a 23 millones de usuarios, principalmente en Facebook y X. Los comentarios tienen un sentimiento negativo de una combinación de tristeza y cuestionamiento constante sobre la veracidad y el contexto del caso. Los usuarios se encuentran divididos entre la admiración por Isabel Miranda y la crítica a ella. Ella fue un ser...
Sí.
¿Vieron el eclipse lunar? Yo no lo vi. La
no,
luna de sangre. Yo no sé si podía ver con el seno
no,
de la
no,
ciudad.
No, no,
no creo que no se veía por aquí. ¿No? No
bueno, sé. Pues 27 millones de usuarios en X Facebook participaron en la conversión. Positivo, entusiasmo, admiración, belleza.
Sí,
que
muy
es
bonito.
Muy bonito no verlo. Nunca lo he visto. El caso de Teuchitlán, 35 millones de usuarios impactados. Los comentarios son negativos y de alarma. Yo insisto, el fiscal de Jalisco debe ser removido. Ponen a investigar al responsable de no haber cuidado el famoso rancho en Teuchitlán.
Sí, asegurado, ¿no? Bien protegido.
Y el que debe ser investigado es el exgobernador emecista de Jalisco. Digo.
Alfaro.
Enrique Alfaro. Fueron ellos los responsables. El gobernador Lemus acaba de llegar, no puede estar enterado de todo. Se podía haber protegido el previo. No lo hicieron. ¿Por irresponsables o por cómplices? No lo sé. Y es la discusión que hoy ayer, la conversión digital. Feliz muy puente. Bien.
Igualmente, Eduardo.
Yo pues, estaré aquí, Luis.
Yo también voy a estar por
aquí. ¿Ah, vas a venir? Sí, ah, qué bueno. Me va a dar mucho gusto verte.
Aquí vamos a estar.
Pues, mira.
Ya, gracias. Feliz puente.
Le voy a decir a dónde voy. No, yo creo que aquí voy a estar, Eduardo.
Verón Rey Jr., gracias.
Sí, sí, sí.
Gracias.
A ustedes, Eduardo. Adiós,
padre. Soy Eduardo Ruiz Gili. Tengan buen puente. Manejen con cuidado. Las carreteras en México no están diseñadas para ir a alta velocidad. Cuídense de los motociclistas que invaden carriles, vienen en sentido contrario, te rebasan a 200, te sacan de onda. Entonces sean muy precavidos si van a estar manejando las carreteras mexicanas que no son del primer mundo. Sean felices, los espero el domingo a las 9 en mi estudio y el lunes de vuelta aquí a las 4. Y sigan aquí con los deportes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.